Una vez más, hay que repetir que el Señor va haciendo el camino, va allanando los pasos para llevarnos a lo que Él quiere decir. Y bueno, a Él le interesa mucho que nosotros lo conozcamos bien, que no nos quede ninguna duda, que cuando nos hablen de Dios, si nos hablan equivocadamente, digamos, no, eso no es así, porque yo lo conozco de verdad. Y algo que quizás nosotros contamos con ellos, que nos conocemos a nosotros, pero el Señor nos va descubriendo y nos va mostrando que por mucho que nos creamos que nos conocemos a nosotros, también nos queda mucho por saber. Y que Él es el primer interesado en que sepamos la verdad. Esta enseñanza, pues, me la ha dado el Señor con mucha oración, porque la verdad es que no la he escrito hasta un rato antes de venir. Y bueno, parece que yo misma decía: Señor, perdóname, porque que me siga sorprendiendo después de tantas cosas que has hecho en mi vida, pues a veces ya es que no sé, que quizás una pone un límite y al Señor no se le puede poner límite. Es como algo, parece que hay algo natural, yo lo voy a decir por mí, en que siempre le estoy poniendo un límite al Señor y Él no para de echarme los límites abajo. En esta oración yo estaba de la mano de Jeremías y había una de la cita en Jeremías 29:11, que no la vamos a ir buscando para no ir perdiendo mucho tiempo la búsqueda. Yo digo la cita y si queréis lo anotáis y luego lo miráis. El Señor estaba hablando de lo que, a través de Jeremías, de lo que quería para las personas. Y hay un momento en el versículo 11 del capítulo 29 que dice: yo sé muy bien lo que haré con ustedes, lo que haré por ustedes, perdón. Les quiero dar paz y no desgracia y un porvenir lleno de esperanza, dice Yahvé. Yo pensaba, cuando el Señor dice con tanta tranquilidad y con esa afirmación, ¿no?, que sabe muy bien lo que hará por nosotros, en ese momento yo pienso en el momento de mi vida en el que ni yo conozco al Señor y Él sabe ya de antemano lo que va a hacer por mí, lo que va a hacer por ti, y nosotros estamos dando los primeros pasos en conocerlo, pero Él ya sabe hasta dónde va a llegar por cada uno de nosotros. Y es más, se aventura a decirnos y hablarnos de nuestro porvenir. Y nos habla de un porvenir lleno de esperanza. Cuando a todos nos mueve en un modo o en otro, dependiendo de la edad que tenemos y de las circunstancias que tenemos, unas inquietudes. Pero todos tenemos más o menos ese planteamiento de qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mis circunstancias, a qué me voy a dedicar. A mí así no me va a gustar vivir como yo he visto que vivían mis padres, o sí me va a gustar, ojalá yo viviera como vivieron mis padres. No sé, o ejemplo. Y bueno, con frecuencia está nuestra mirada puesta en nuestro porvenir. Bien puede ser sobre los estudios que voy a realizar o estoy realizando, sobre el trabajo al que aspiro, o en el que estoy y me gustaría que fueran las cosas de otra manera, en realizarme interiormente, en prepararme y formarme en algunas cosas que yo tengo muchas ganas, mucha intención en eso, mejorar físicamente, en relaciones, tener una pareja o en querer encontrar en la que tengo alguna solución porque no la veo. A lo mejor es que quiero tener hijos, estoy planteándome tener más hijos. Y bueno, la verdad es que si no lo consigo, cuando nosotros tenemos algunos proyectos, si no los conseguimos, nos decepcionamos y nos venimos abajo, pero no dejamos de tener proyectos. Seguimos, a lo mejor nos hunde o nos derrumbamos en un momento, o nos deprimimos, si nos hemos dedicado mucho a una cosa y no la hemos conseguido, pues nos podemos venir abajo. pero decimos, bueno, este camino se ha agotado, por aquí no sale, ya no puedo estudiar, o ya no puedo tener este trabajo, o ya no puedo estas circunstancias, pero esa frustración es temporal porque no dejamos de buscar con las opciones que nos quedan otros caminos, otros proyectos. Igualmente, si lo conseguimos, vamos a suponer que esa carrera que tú querías estudiar la consigues, que ese trabajo que tú esperabas o que querías y que querías tener lo tienes, esa pareja que tú soñabas tener contigo la encuentra, esos hijos que tú querías tener los tienes, no sé, todas esas cosas que tú te habías ido planteando en unas cosas o en otras, las has ido consiguiendo, aquella casa que te quisiste comprar, aquel campo con el que te había soñado, bueno, pues todas esas cosas las has ido consiguiendo. Y aunque la hayas ido consiguiendo, va ocurriendo algo. Avanza el tiempo, van cambiando las cosas y nos damos cuenta de que sigue siempre algo pendiente. Hay un proyecto nuevo que hacer. ¿Y esto por qué? Porque lo que era suficiente para completar mis sueños, mis anhelos, mis proyectos, mi porvenir a los 18, pues no lo es a los 20. O no es lo mismo que a los 30. O a los 40 o a los 50, no es lo mismo. Los proyectos que yo podía tener con 18 años no son los mismos de ahora. Pero no solo eso, tampoco mis prioridades. Las prioridades que teníais vosotros a una edad, que os parecía que con eso ibais a ser las personas más felices del mundo, ahora son otras. Hay otras personas en nuestra vida y la cuestión es que volcados en unas cosas o en otras, vamos mirando de qué sustentarnos, con quién podemos estar, qué podemos hacer para estar mejor, si me compro una casa, si no me la compro, si sigo adelante con esta relación o no sigo, si me quedo en este trabajo o cambio al nuevo que me ha surgido, si abarco más y aspiro a más o no, y etcétera, etcétera. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Qué quiero para mis seres queridos? ¿Qué va a ser de mi porvenir? Y esas cosas por las que continuamente nos esforzamos, trabajamos, pensamos, soñamos, actuamos, hablamos, buscamos ayuda, ¿en qué van encaminadas? Pues en aquello a lo que a mí me gustaría llegar. Va encaminada a ese porvenir que yo tengo puesta en mi mirada. ¿Qué será de mí, de mi vida, de mis seres queridos, de mis proyectos? Bueno, yo me pregunto y os pregunto. Hoy, ¿qué haces con tu tiempo? ¿Dónde pones tu esfuerzo, tu empeño? ¿Por qué te estás desviviendo? Hoy, ¿por qué te estás desviviendo? ¿Por qué te desvives? ¿Qué te quita el sueño? ¿Dónde está tu corazón puesto? ¿Dónde está de verdad tu corazón? Porque nos dice el Señor en uno de los escritos, en el volumen 13, de esta fecha voy a dar varias citas, que es en octubre 9 de 1921, que la voluntad del hombre es lo que más le asemeja a su Creador. Porque en nuestra voluntad humana, Él ha puesto su inmensidad y su potencia. Él dice, la he constituido reina de todo. El hombre es depositario de todo su obrar en su voluntad. En esta palabra de Jeremías, el Señor nos habla de un porvenir lleno de esperanza, de que Él sabe lo que va a hacer por nosotros. Y en los escritos vemos cómo nos dice el Señor que nuestra voluntad cuenta con el depósito de todo lo necesario para dar vida a aquello a lo que nos dispongamos, porque nuestra voluntad cuenta con su inmensidad y con su potencia. Podemos dar vida con nuestra voluntad a todo lo que nosotros le pongamos decisión, intención, amor, empeño. Quiere decir que si estamos poniendo todo nuestro empeño en algo, estamos ahí, siendo constante, es porque de verdad en eso nosotros hemos puesto amor, hemos puesto decisión, hemos puesto intención y estamos poniendo toda nuestra voluntad para que sea de ese modo. Entonces, aquí hay una cosa importante, que debemos saber que no tenemos que rechazar nuestra voluntad humana, porque es la que nos hace semejante, o es la semejanza, dice, lo que más nos asemeja a Dios, sino que tenemos que saber bien la utilidad que tiene. Tenemos que conocer para qué nos sirve. Tenemos que conocernos nosotros exactamente cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra finalidad en este mundo. ¿Quién soy yo y para qué he venido al mundo? Porque un Dios que piensa y que sabe lo que va a hacer por mí desde antes de que yo lo sepa, no ha dejado esto ahí un fleco suelto. Yo he dicho, voy a ordenarme, porque lo primero es que todos sabemos es que Dios nos ha creado, es nuestro creador, y que Él nos conoce como no nos conoce nadie. Y busco en el Salmo 139, del 15 al 16. Mis huesos no te estaban ocultos. Cuando yo era formado en el secreto o bordado en lo profundo de la tierra, tus ojos veían todos mis días. Todos estaban escritos en tu libro y contados antes de que existiera uno de ellos. Nadie te conoce mejor que Dios. Dios nos dice que te espera un porvenir de esperanza. Y en marzo 6 de 1919, en el volumen 12, dice Jesús que todo es para disponerte a la altura de vivir en el mar inmenso de mi voluntad. Por eso no quieras investigar, sino continúa tu vuelo. Me ha gustado cuando Antonio ha hecho en su oración, porque yo lo conozco a él bien y él siempre ha sido muy racionalista, de que el conocimiento está en la fe, que hay que creer. Pues aquí el Señor dice, no quieras investigar, continúa tu vuelo. Esa fe es la que te da alas para continuar el vuelo. Si todo es para vivir en ese mar inmenso de la voluntad de Dios, si este porvenir de esperanza del que nos habla el Señor es estar con Dios para la eternidad, no es otra cosa. No es es un porvenir que va mucho más allá de lo que nosotros podemos tener como expectativas de éxito en esta vida. Es un porvenir que te va a encaminar, que te va a reordenar a tu verdadera finalidad, a tu sitio, donde tú de verdad encajas, donde tú de verdad estás pleno, donde tú de verdad desarrollas tu verdadera existencia y para lo que es necesario que te disponga. En Proverbios 16:9 dice que es necesario conocer a Dios para disponerse, que cada uno decide dentro de sí su camino, pero Yahvé asegura sus pasos. Y hermano, os voy dando esta cita así para que veamos que el Señor se ha desgastado, tanto en la palabra como en los volúmenes que ahora estamos nosotros viendo, en dar el camino, en trazar el camino para que no vayamos a ciegas, para que no vayamos sin saber de lo que Él nos está hablando, para que no vayamos sin conocerlo a Él, para que no estemos perdidos, que cualquier circunstancia que nos viene adversa decimos, pero bueno, ¿dónde está Dios y qué hago yo con mi vida en este momento? Que no nos pase más, que no vivamos con esa ceguera, porque Dios no improvisa ni contigo ni conmigo. Dios no improvisa. Él nos conoce, sabe bien cómo somos, sabe bien lo que llevamos en lo más profundo hasta de lo que no hablamos, porque conoce nuestra verdadera identidad. Él sabe para qué has nacido, porque conoce tu verdadera finalidad. Y Él quiere que tú la conozcas también y que yo la conozca. Pero hay una cosa, que desde nuestra libertad podemos decidir reconocerlo o no. Y para reconocerlo, ¿qué es necesario primero? Conocerlo. Para reconocer la verdad, primero hay que conocerla. Entonces, ¿quién soy yo y para qué he venido a este mundo? Pues, si nos acordamos, como hemos oído muchas veces en el Génesis, dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Un poquito más adelante, en el versículo 27, crea al hombre a su imagen y semejanza. Se confirma. He aquí que Dios, el Eterno, el Dios Creador, se coloca en el centro del hombre. Cuando en el versículo 27 del Génesis, del capítulo 1, dice, crea al hombre a su imagen y semejanza, en ese momento ha sido creado. En ese momento Dios se ha colocado en el centro del hombre. ¿Del hombre? De ti, de mí, de todos nosotros. Y un poquito más adelante, en el 28, cuando está diciendo, Dios los bendijo diciéndole, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, tengan autoridad sobre los peces, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Qué está haciendo Dios en ese momento? Está constituyéndote a ti, dueño, rey de todo lo creado. En el volumen 12, el 22 de marzo del 19, de 1919, dice Jesús, su origen es mi fiat, que llevado por un exceso de amor le di el aliento, queriendo infundirle mi misma vida. Lo doté de razón, lo hice libre y le construí rey de todo lo creado. Lo dice de nuevo, ¿verdad? Y un poquito más adelante dice, todo lo creado es nada en comparación con la creación del hombre. Como decía la hermana esta tarde, ¿qué es lo más precioso? Tendríamos que decir cuerpo, mente y alma y todo lo que tenemos en nosotros, nuestro ser entero con un salto, yo soy lo más amado por Dios. Yo soy lo más preciado por Dios. Porque Él no deja de decirlo. Y nosotros tenemos que saber que es así. Y ahora que sabemos que Dios se ha puesto en el centro nuestro, que nos ha hecho rey de toda la creación, mirad lo que es la creación. Yo os digo, ¿se ve esto en el hombre en la calle? ¿Se nos ve a nosotros? ¿Se nos ve a Dios en el centro? ¿Se nos ve dueño de la creación? ¿Vivimos como esto? ¿Y eso por qué? Porque yo no lo veo. Me vaya a perdonar, pero yo no lo veo. Pues el motivo es que la mayoría de las personas vivimos sin tener ese conocimiento. No conocemos a nuestro Creador. Y estamos tan desorientados y tan desenfocados que nos hemos apegado y hemos querido y hemos amado hasta lo que nos daña, lo que nos perjudica, lo que nos distorsiona, lo que nos enferma, lo que nos corrompe. Y así hay mucha gente. Dice el Señor en el volumen 12, también en 24 de 1919, si la criatura conociera cuán bella es su alma, o si lo conociera, como ella misma se estimaría más y no se ensuciaría con la leve culpa una belleza tan singular, un prodigio tan portentoso de la potencia creadora. La criatura casi ciega en el conocerse a sí misma y mucho más ciega en el conocer a su creador, se va ensuciando con mil suciedades en forma tal que desfigura la obra del creador tanto que difícilmente se le reconoce. Pues esta es la situación en la que podemos decir que estamos, ¿no? Pero no tenemos por qué seguir con esta ignorancia, no tenemos por qué seguir sin valorar lo que el Señor nos está diciendo, sin tenerlo en cuenta. No tenemos que ser eruditos para entender lo que se nos está diciendo. Es creerlo también, porque yo puedo saber que Dios me ha creado, que me ama, que está, pero me lo tengo que creer. Tengo que poner todo mi sentido en que eso es verdad, en que me lo creo. Hay un momento en el que Jesús está hablando con Luisa, que él le explica que durante la última cena, cuando él estaba con los discípulos, con los apóstoles, que allí con él no estaban solo sus apóstoles, sino que alrededor suya él tenía a toda la familia humana de todos los tiempos. O sea, estábamos nosotros también allí, alrededor de él. Y dice, tenía alrededor toda la familia humana, uno por uno. Nos tenía uno por uno. No tenía un puñado. Tenía a todos. Y él dice que nos llamó por nuestro nombre. Él le dice, también te llamé a ti. Lo particulariza. Nos llamó a cada uno por nuestro nombre en ese momento. Porque él estaba haciendo, en ese dice que en esa entrega del cordero que se iban a comer en la cena, que estaba desvenado, asado y cortado en pedazos, dice ahí, hablaba de mí. Porque yo era el auténtico cordero. Era el símbolo de mi vida. Ese cordero que yo les daba de comer era lo que yo iba a hacer. Yo me iba a reducir a ese punto por cada uno de vosotros. Y quiero que lo sepáis, lo iba a hacer por cada uno de vosotros, lo hice por cada uno de vosotros, lo hago por cada uno de vosotros. Porque todo lo que hice, dije y sufrí, mi amor lo convertía en alimento para ti. Y dice Jesús, ¿pero sabes por qué llamé a todos? ¿Por qué les di cordero a todos? ¿Por qué a todos? Porque también quería algo. La respuesta de Jesús es, porque también yo quería el alimento de ellos. Si ahora mismo nosotros nos vamos a esa situación que Jesús sabe, al punto de sufrimiento extremo que Él va a completar su vida humana aquí en la tierra, que nos está teniendo en cuenta a nosotros, que nos lo está haciendo saber hoy, que quiere que sepamos que allí estábamos nosotros y que se nos dio y se nos da esa entrega. Él es el Cordero Santo que se ha dado por nosotros. Él quiere saber que se te dio a ti y a mí por un motivo. Porque espera de nosotros un alimento. Y en ese momento de verdad, yo es que sé, porque lo he leído, y alguno a lo mejor se acuerde de los que lo haya leído, lo que le dice Luisa. Pero es que a mí me saltó antes de leerlo esa pregunta. Pero Señor, ¿cómo nosotros podemos alimentarte? ¿De qué te vamos a alimentar nosotros a ti? ¿Qué alimento esperas tú de nosotros, Señor? Pues eso es lo que también le dice ella. Ella le dice, amor mío, ¿cómo puede ser que se convierta en alimento para ti lo que nosotros podamos obrar? Y Jesús le dice que cada cosa que hagamos puede ser alimento suyo. Si el hombre quiere que el alimento, darle el alimento del amor a Dios, le da el alimento del amor. Si el hombre quiere dar el alimento de sus obras, le da el alimento de sus obras. Si el hombre quiere el alimento de sus palabras, también se lo da. El hombre le puede dar a Dios todo. Porque dice el Señor que no solo de pan se puede vivir, sino de todo aquello de lo que su voluntad le da virtud para poder vivir. Y si el pan alimenta al hombre, es porque Él quiere que alimente al hombre. Ahora nos encontramos en un punto en el que el Señor nos está diciendo que Él espera de nosotros algo. Que si nosotros queremos formarle ese alimento, como he dicho antes, del amor le vamos a dar el amor, de la reparación le vamos a dar la reparación. Pero también dice una cosa que es muy dura y que sabemos que está ocurriendo. Que si en su voluntad el hombre le quiere ofender, con su obrar le forma el cuchillo para herirlo o para matarlo. Esa voluntad que nos asemeja a Dios, que contiene su inmensidad, que contiene su potencia, puede ser usada no para alimentarle, sino para dañarle. Este Dios que nos dice hoy por voz de Jeremías, que sabe bien lo que hará por nosotros y que nuestro porvenir está lleno de esperanza, que se ha puesto en el centro del hombre, es decir, se ha puesto en el centro tuyo. Este Dios que dice a través de Cristo que la voluntad humana nos hace semejante a Él. Este Dios que te creó y te formó no está lejos. Este Creador es el Padre Celestial. Y este Padre Celestial no está a distancia. Está aquí. Es tu Padre. Es tu verdadero Padre. y nadie te ha pensado como te piensa Él, como te pensó y como te pensará. Y nadie te ha amado nunca como Él te amó, te ama y te amará. Y Él no te va a dejar ciega en la sombra. Él te va a hacer ver. Él no cesa de buscarte y de arrancarte de todo peligro. Él no deja de arrancarte de las garras de la perdición. Este Padre nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Este Padre no te abandona. Aunque tú no lo veas ahora, no te abandona. Este Padre sabe lo que te pasa. Él te reviste. Te reviste de Él mismo, sobre todo cuando no puedes más, porque Él es tu fortaleza. Este Padre sabe lo que hoy muere en ti, pero también sabe lo que nace. Este Padre está contigo en todo momento, en toda circunstancia. Te diga nadie lo que te diga. Aunque tiemble la tierra entera, Él te ama tanto, ha pagado un precio muy alto y lo sigue pagando. Él sabe lo que le cuesta tu vida. No habla de la vida de alguien extraño, no, de la tuya, de la mía. Y Él sabe el precio que paga cada vez que tú vives sin tenerlo en cuenta, cada vez que tú vives a tu manera, cada vez que tú vives a tu aire, cada vez que tú dices, es que yo lo tengo que hacer así, aunque me estrelle. El que se estrella delante es Él. El golpe más grande lo lleva Él. Entonces, sabiendo todo esto, hermano, yo os confieso que ¿cómo no vamos a confiar en nuestro Padre toda nuestra vida? Tenemos que ser sinceros. Estamos atrapados en una red de mentiras, en una sociedad llena de confusión, un mundo lleno de apetitos insaciables. No nos cansamos de desear una cosa, otra, otra, otra. Esto es, parece que no tiene fin. Un mundo tan variable que hace lo bueno malo, aquello da igual, esto no importa, que no tiene conciencia, sensibilidad hacia nadie, hacia nada. Al revés, está lleno de decepciones. Aquí el más joven hasta el más mayor, es difícil que no se haya decepcionado, que no haya sentido desamor, frustración, que no haya visto la violencia, que no vea la desgracia, gente buena que está despreciada, humillada, desvalorada, atacada, abandonada. Y ese es nuestro mundo, ese es el mundo que tenemos alrededor nuestro. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues comencemos ya a creernos lo que Dios nos está diciendo. Empecemos a darle a Dios, a nuestro Padre, el fruto de nuestro querer, porque aquello que nosotros queremos, aquello que tenemos en nuestro corazón, a eso le vamos a poner empeño, a eso le vamos a poner entusiasmo, en eso vamos a poner nuestro esfuerzo, en eso vamos a poner nuestra voluntad y a eso le vamos a dar vida. Y esa va a ser la obra que hagamos nosotros. Pero si todo eso lo hacemos desde el Señor y sabiendo que es por amor a Él, estamos confiando de que ahí no podemos perder. Nos parezca y nos digan lo que nos digan, no nos van a confundir, lo que os dije al principio. Si nos dicen algo diferente, vamos a decir, no me estás hablando de Dios. Tú habrás leído la definición de Dios en un diccionario. Ese no es Dios. Yo lo conozco a Él, porque sé lo que ha hecho en mi vida. Porque por medio de mi voluntad puedo crear bien o puedo crear mal, porque me lo está diciendo Él. Pero es la única forma de que se venza ya a esta esclavitud, a este, porque es dolorosísimo, exilio, en el que está nuestra alma, porque estamos arrancados del verdadero lugar que es junto a Dios, unido a Dios, que no se distinga el uno del otro. Y eso es lo que necesitamos. Y anoche lo leíamos, mi único refugio es el Señor. Es el único sitio, es nuestro verdadero lugar. Es nuestro verdadero lugar. Lo que dice Jesús, y ya voy a terminar, en el volumen 13, lo que no puede hacer el hombre con el ojo, lo que no puede hacer con la boca, lo que no puede hacer con las obras, lo puede hacer con la voluntad. En un instante puede querer mil bienes o mil males. La voluntad hace volar el pensamiento al cielo, en las partes más lejanas y hasta en los abismos. A la criatura se le puede impedir que obre, se le puede impedir que vea, se le puede impedir que hable, pero todo esto lo puede hacer la voluntad. Todo lo que hace con la voluntad forma un acto. Y este acto deja en depósito su mismo querer. Y ese querer se extiende. ¿Cuántos bienes o cuántos males pueden contener? Por eso, entre todo quiero, palabra de Jesús, grábenla en el alma. Entre todo quiero el querer del hombre, porque si tengo esto, la fortaleza será vencida. Y nada más. Vamos a pedirle al Señor que nos muestre dónde está nuestro querer. Que nuestro querer reconozca el lugar que le corresponde de verdad. Te pedimos, Padre Santo, que abra torrente en nuestro corazón ese agua, que es la fuente de la vida de Jesús en nosotros, que viene de ti. Que tengamos puesta nuestra decisión, nuestra intención, nuestro amor en ti, Señor. Que nuestra voluntad sea ese alimento que tú esperas. Yo quiero darte hoy, Señor, ese alimento, el alimento de mi obrar, de mi vivir, que te permita, Señor, hacer en mí esa habitación agradable de reposo para ti, Señor. Que yo sea esa morada santa donde quedar fundidos tú y yo, Señor. Donde todo es tuyo y mío, Señor. Y todo es amado por ti, Señor, porque tú lo reconoces. Y lo reconoce, Señor, porque es tu propia imagen, Señor. Concédenoslo, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor.